Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Jueves 24 de agosto, 2 y 4 de la tarde. Es un placer saludarlos en esta nueva edición de Formas y Tendencias, un espacio radial donde exploramos la profundidad del mundo del diseño, de las tendencias y todo lo que moldea nuestro entorno. Vamos a hablar en un viaje intelectual con expertos, con profesionales que nos van a llevar a mirar diferentes perspectivas a partir de la estética, de la funcionalidad, de todo lo que tiene que ver con las diferentes propuestas creativas y propuestas de diseño. Desde la vanguardia del diseño hasta los fundamentos y las corrientes que influyen en diferentes extractos que hacemos de la historia, de las corrientes artísticas y los plasmamos en un diseño particular. Empezar a hablar con una persona que nos trae información acerca del tema central del día de hoy. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 1430M y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Al igual que un lenguaje silencioso pero poderoso, los elementos visuales de un empaque transmiten mensajes sutiles y significados profundos que moldean nuestra percepción y esas conexiones que tenemos con un producto particular. La comunicación gráfica en el diseño tiene un papel muy importante en la creación de un empaque porque trasciende o va mucho más allá de solamente la parte estética. Se convierte en una herramienta de narración que cuenta historias, por eso hablamos de un storytelling que despierta muchas emociones. Escoger el color, la tipografía, las ilustraciones, la disposición que tienen todos los elementos, construyen todo un lenguaje visual que permite transmitir esos valores de marca, esa información que nosotros plasmamos en un empaque y que se convierte en la identidad de un empaque cuando lo vemos puesto en un anaquel o en diferentes espacios donde puede venderse ese producto. Detrás de cada diseño de un empaque hay un proceso intelectual que abarca desde la psicología hasta la apreciación de diferentes tendencias culturales, unas influencias artísticas. El programa del día de hoy va a llevarnos por un análisis, una reflexión explorando la comunicación gráfica que se convierte en el puente entre la creatividad y la audiencia. Oye, ¿cómo va? Un icónico tema de Santana lanzado en 1970. Representa una mezcla de estilos musicales y culturas que también tuvo un impacto en el diseño gráfico de la época. La música de Santana fusiona el rock, la salsa y otros géneros latinos, lo que refleja una creciente influencia de la diversidad cultural en América Latina y en todo el mundo. En el diseño gráfico en la década de los 70, este tipo de mezcla de influencias culturales se reflejó en las portadas de álbumes y de carteles de conciertos. Se utilizaron colores vivos, patrones geométricos y elementos visuales que evocan una sensación de movimiento y energía. Esta canción y su estilo musical influyeron en la estética visual de esa época, reforzando la conexión entre la música y el diseño gráfico.
Thank you.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Con una sólida formación como diseñador industrial, graduado de la Universidad Nacional y un título de máster en diseño de espacio otorgado por la Universidad Central de Cataluña, nuestro invitado ha forjado un sólido vínculo entre la excelencia educativa y la práctica artística. Su dedicación en la materia refleja su profundo enfoque en el diseño de empaques, una disciplina que ha abrazado con pasión y maestría. Como fundador y líder de Vicarios Diseño, una empresa que fusiona las dimensiones industrial, gráfica e interior, nuestro invitado ha demostrado un compromiso constante con la creación y la transformación, consolidándose como un exponente valioso en el escenario del diseño contemporáneo. Su presencia hoy acá nos brindará una perspectiva académica rica y profunda, enriqueciendo nuestra comprensión entre las intersecciones creativas que da nuestra forma en nuestro entorno visual. Actualmente es docente de la tecnología en comunicación gráfica y le damos hoy la bienvenida al profesor Julián Saldaña. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias.
Buenas tardes, profe Jorge. Muchas gracias a ti por la invitación y buenas tardes, bueno, a las personas que nos acompañan al otro lado
del radio. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos con esa parte, digamos, empecemos a conocer al profesor Julián. Profe, ¿cómo comenzó esa parte académica, esa parte profesional de, digamos, como tú estás, lo que hablábamos ahorita del diseño industrial y el diseño de espacios y ese énfasis que le das a los empaques?
Bueno, inicialmente yo arranco mi vida profesional como un diseñador normal, buscando trabajos en empresas del sector. Y corrí con la fortuna, pues, de tener algunos clientes por fuera que me permitieron involucrar en proyectos de un poco más de envergadura en términos de la responsabilidad y con mayores libertades creativas. Entonces podía proponerles no solo desarrollos específicos de los que inicialmente se habían contemplado, sino la posibilidad de crecer en términos de los espacios, de las presentaciones de marcas, de empaques, de diseño web. Y más o menos así fue que inició el proceso, con clientes pequeños que, con necesidades que iban siendo graduales, pues permitían la propuesta. Y así fue como surgió, bueno, el emprendimiento que tengo en este momento.
Digamos que lo que hablábamos ahorita del tema de los empaques, el diseño industrial, interiores, ¿cómo se relacionan? Digamos que sí surge el diseño interiores y empaques con el diseño industrial, pero ¿hay alguna relación o son disciplinas completamente diferentes en la creación de un empaque o el diseño interiores?
No, pues digamos, comparten la palabra diseño como, sí, como la metodología que tenemos para abordar la solución de problemas en comunicación, ya sean de marca, específicamente para la presentación de un producto ante los consumidores, o el hábitat de un local, de un espacio comercial, que también pertenece a la experiencia del acceso a una marca o a un producto o servicio. Sí. Entonces, resulta de parte del empresario, del emprendedor, una necesidad puntual el poder armonizar esos elementos, como qué es lo que perciben a la hora de los clientes recorrer sus espacios y en el acceso a los servicios, y la presencia de los materiales, de los objetos de la marca. Por ejemplo, uno de ellos, el empaque, ¿no?
Sí.
También aparecen otros elementos, páginas web, redes sociales, temas del speech de parte de los dependientes, pero todo encaminado a la generación de identidad, por lo menos el que puedan reconocer una experiencia favorable y que sea de fácil elección para una futura reacceso al servicio, al producto.
Ahí hablaste de una palabra muy importante, la experiencia. ¿Ese es el sello distintivo o el valor agregado de Vicarios, o cuál es esa filosofía diferencial que tiene tu empresa?
Pues nosotros lo que siempre buscamos es un trato muy cercano al cliente, conocer la intimidad en la prestación de los servicios y de toda su cadena de valor. Y en ese proceso se van detectando algunas posibilidades que tienen los clientes que de pronto no habían visto. Por ejemplo, el diseño de empaque sería una. La manera como se presentan los productos de parte de la manera de hablar de los dependientes del servicio. Sí. Pero es un proceso de ir acompañando las necesidades del día a día de los clientes, ¿no? Ellos muchas veces, y parte de los de las virtudes que tenemos en la profesión, los diseñadores, es poder detectar algunas cosas que muchas veces los clientes no saben que podrían llegar a tener algunas falencias, ¿no? Uh-huh. Es como, venga, es necesario hacer aquí, allá, mover algunas de las formas como ellos han venido manejando su negocio por ahí. Esa ha sido como la forma que tenemos de trabajar, es más como de ir acompañándolos y detectando esas posibles oportunidades.
¿Y en qué momento se cruza la parte de la docencia en tu vida?
Bueno, la docencia llega un poco de forma accidental. Hay un amigo, colega de la universidad, que posteriormente fue docente en otra institución universitaria, y alguna vez me menciona que el docente encargado de empaques se retiraba de esa institución, que sí me interesaba. Yo en ese momento me desempeñaba como diseñador en una empresa y dije, bueno, ¿por qué no? Tal vez explorar un poco. Ya había cumplido cierta, como un ciclo dentro de ese trabajo. Ya lo que tenía que aprender lo había aprendido. Ya la mayoría de proyectos no representaban un desarrollo nuevo o por lo menos un reto profesional. Y yo inicié en la asignatura de empaques, y con el trasegar de los semestres pues se iban involucrando algunas otras materias propias de la disciplina, así que por ahí fue donde empezó el proceso, hace ya más o menos 12 años, 11 años y medio.
Wow. Cuando nosotros hablamos de empaques específicamente, hablamos que es como un vendedor silencioso. Digamos que un empaque tiene que decir muchas cosas dentro de la construcción. ¿Cómo desarrollas como esa apropiación del concepto en tus clases?
Ok, vale. Normalmente la palabra empaques tiene como el sesgo de la envoltura de un producto que se accede a través de un canal de venta físico o digital. Y cuando uno empieza a revisar en las etapas de diseño de un empaque, las consideraciones son muchísimo más amplias, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver mucho con no solo el tema del marketing, es decir, esa definición que tú haces sobre ser un vendedor silencioso, porque ocurre, pero también ocurre en otros escenarios ya durante el uso uh-huh. del mismo producto, el consumo del mismo. Y momentos previos, ¿no? La cadena logística, lo que ocurre entre el punto de fabricación, el punto de venta, si es productos que tienen largos recorridos y largos tiempos de almacenaje, también son pertinentes para el diseño de empaques. Y la usabilidad, que es una palabra que considero que uh-huh. se ajusta más a lo que ocurre de parte de los usuarios sobre el empaque, uh-huh. ¿vale? Entonces, lo que tratamos de hacer en las asignaturas que yo oriento es que ellos contemplen a los usuarios no solo como consumidores por sí mismos, que sería como el que están intercambiando su dinero por un producto, sino como seres que están usando y a partir del uso de esos objetos tratan de mejorar alguna condición en su calidad de vida, ya sea de un consumo rápido, una bebida en un supermercado para consumir mientras se camina, o algo para el uso cíclico en las casas. Entonces, esa consideración es la que a mí más me interesa, y es que ellos vean que detrás del consumidor hay personas que tienen necesidades muy puntuales sobre estos productos.
¿Hay alguna experiencia en particular que hayas tenido en tus clases representativa dentro de esa construcción? No sé, algo que te haya marcado en un empaque, en un desarrollo, en algo que ha pasado.
Bueno, hubo un caso en una de las universidades en las que estuve, que uno de los estudiantes tenía su emprendimiento y él tomó la asignatura inicialmente para simplemente el trabajo visual de empaques ya existentes. Entonces, más o menos lo que él hacía con su empresa de champús era comprar frascos y con una impresión sobre un adhesivo ya participaba dentro del mercado. Sí. Pero él, a partir del análisis que se hizo en clase, empezó a detectar algunos problemas y hubo uno que puntualmente a él le llamó la atención, y era el desperdicio. Entonces, que ese frasco que él usaba, al final del ciclo de uso, dejaba un residuo bastante amplio que consideraba que podría generar una mayor cantidad de residuos. Es decir, ofrece 100 gramos, 100 mililitros de un producto y no se consume en su totalidad, pues también va un poco en detrimento de la sostenibilidad del mismo producto, porque obliga a la recompra de una manera más rápida. Entonces, él entendió que no solo se trataba del aspecto de la etiqueta, sino que también se debía contemplar el mismo formato en el cual se estaba desarrollando el empaque. Él trató de hacer unas modificaciones, cambió el material en el que se estaba haciendo, y la experiencia de él, que me la alcanzó a comentar en los semestres que estuvo en esa institución, fue que la satisfacción de los clientes se incrementó porque sentían que ya no estaban perdiendo el producto, digamos. O sea, que lo que consumían, lo que compraban, era lo que consumían hasta el final. Entonces fue interesante también ver un poquito cómo les cambia a los estudiantes la perspectiva sobre el diseño de los empaques.
Formas y tendencias.
Profe, ¿cómo se trabaja, digamos, esa relación? Que es muy importante ese tema de digamos, lo que hablabas ahorita, esa funcionalidad de para qué se utiliza el empaque. Y hablando temas de mercadeo también, que era lo que te decía ahorita, ¿cómo se maneja o se mete en la cabeza de los estudiantes esa dupla? O hago un empaque bonito o estético, que es la palabra que utilizamos, o hago un empaque funcional, pero pues tiene que ser las dos. Claro. ¿Cómo se apropia ese concepto?
Pues yo lo que estoy muy convencido es de evitar las perspectivas reduccionistas sobre los consumidores, ¿no? Como entiendo por qué funcionan, porque a la hora de hacer una descripción de un usuario, pues tendemos a reducirlo a una serie de datos, ¿cierto? La edad, a qué actividades se dedica. Entonces, quitar esa, o por lo menos evitar esa reducción de los usuarios, permite entenderlos en un sentido más amplio, ¿no? Yo recurro mucho en las clases a algo que se usa en sociología, que son las etnografías, que es un poquito también una estrategia que se usa en design thinking, y es recorrer la experiencia de las personas durante el uso o la apropiación de algún objeto de diseño. Sí. Esa perspectiva, pues, permite entender a mayor complejidad los aspectos que son pertinentes para un usuario. Por eso, de hecho, desde la misma definición de no tratarlos como consumidores, sino como usuarios, parte es asignarles el carácter de personas, digamos, porque el de consumidor me parece que es un poquito agresivo, aunque entiendo por qué lo hacemos. Parte de ahí. Y afortunadamente, pues todas las personas, tarde o temprano en nuestras vidas, estamos sometidos al uso de un empaque. O sea, nos va a afectar su misma usabilidad o eventos posteriores. Entonces, ese recorrido, pues, resulta ser muy innato en las personas, porque han tenido experiencias con empaques, han tenido problemas con los empaques, y pueden empezar a evaluar otros aspectos más allá del tema 100% estético, como mencionas tú.
Profe, ¿qué no le puede faltar a un empaque?
¿Qué no le puede faltar? Bueno, yo diría que esta definición ha cambiado durante el tiempo, ¿no? Inicialmente era que no le faltara identidad, por lo menos que lo pudieran reconocer para poder viabilizar la compra. Actualmente, o de lo que se viene hablando hace un tiempo, es de sostenibilidad, que sea ambientalmente sostenible para generar el menor impacto posible al entorno. Desde mi punto de vista, lo que no le puede faltar a un empaque es la consideración de su uso y la consideración de su desuso, de lo que va a ocurrir posterior al evento de consumo. Eso, desde mi perspectiva, es lo que hace falta, lo que debe tener, considerar el uso y considerar el desuso.
Ahí, digamos, podría equilibrarse y decir que es lo mismo, o habría, a ver, hay unos empaques que uno utiliza y que se desechan. Obviamente se cuida el medio ambiente, pero es preferible que se bote, se pueda reciclar, o que yo pueda terminar el empaque y utilizarlo para otra cosa.
Bueno, depende, claro, vamos a generalizar un poco, ¿no? Porque no todos los productos tienen la misma categoría de uso. Algunos productos permiten el reuso, Sí. Ejemplo, los envases retornables de gaseosas, de
los tarros de café de las abuelas.
Los tarros de café de las abuelas, ajá. Aunque bueno, esa es otra categoría, ¿no? Esa es una interpretación que hacen las personas sobre los empaques, ¿no? Ajá. Similar a lo que se hacía con los empaques de mermelada, ¿no? Que pasaban a ser parte de la vajilla de la familia, sí, ¿no? Pero digamos, el que el mismo modelo del negocio de las empresas implique el retorno de sus empaques para ser reenvasados y nuevamente ofrecidos, pues es una alternativa para minimizar ese desperdicio. Ya el tema de la apropiación cultural que hacen las personas, pues es algo que desde el diseño se puede de pronto contemplar, pero hacerlo viable pues ya depende de un montón de condiciones externas, ¿no?
Y hay muchas marcas que están entrando en esa línea, ¿no? Porque digamos que hay unas marcas de café que dicen que uno lleve el vaso o reutilice el vaso o compre uno de los vasos que tienen para no tener que llevarse un vaso plástico.
Claro. Entonces, también ahí entra la estrategia de la marca, ¿no? O sea, sí, ese responde tanto a una preocupación ambiental como el poder modificar la prestación del consumo o del servicio de las marcas, ¿no? Puede ser una estrategia también para acercarse a los clientes.
Sí.
Entonces, claro, hay que encontrar un balance entre que el negocio sea rentable, pero muchas veces esa rentabilidad atenta contra el principio de sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Hay algunos casos que son éticamente bien cuestionables sobre lo que se ha hecho en la industria del empaque,
sí,
que han generado consecuencias que trascienden de pronto la información que flota por ahí en la cotidianidad, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, una marca, no voy a mencionar marcas, pero una marca de bebidas hace en la década de los 80s hace un lobby importante para evitar el uso de empaques reusables, para que las personas accedieran de una manera más fácil a empaques de un solo uso, a plásticos de un solo uso, digamos, a botellas PET. Justificado a partir de a transferirle la responsabilidad de la sostenibilidad de los productos a las personas, pero en el fondo lo que había era una intención comercial, que era más barato hacer empaques desechables que empaques reusables.
Okay. ¿Sí?
Entonces, no hay que pensar en la cadena de distribución de retorno, es decir, ahora cómo vamos hasta la tienda para recoger el envase, volver aquí, lavarlo, reusarlo. Es mucho más económico un empaque, un plástico de un solo uso, un polímero de un solo uso, y se fue. Y se le transfiere la responsabilidad al usuario de qué es lo que va a pasar en el postconsumo, digamos. Uh-huh. Vale.
¿Qué tendencias hay en este momento, profe, en cuanto a empaques?
Bueno, ahí ha ocurrido algo que a mí me parece que es favorable en términos del planeta mismo, y es que la honestidad se ha vuelto un valor importante de parte de los usuarios de las marcas sobre los productos que consumen. Por ejemplo, el que ya en las gráficas aparezcan productos en su verdadera naturaleza permite que no se creen expectativas no naturales sobre los productos. Por ejemplo, que la fotografía de las frutas sean más cercanas a la realidad versus una fruta producida de forma de laboratorio, ¿no? Sí. Una manzana con acabado perfecto, con un brillo, un banano sin manchas. Uh-huh. Y esto genera, y es también una consideración que existe como un problema ambiental, y es que muchas frutas o productos naturales se quedan en la cadena de distribución porque no cumplen características estéticas, así estén en buen estado para el consumo. Pues genera un desperdicio, genera emisiones, genera desechos, porque las fotografías mismas de los productos han vendido una idea no natural ante los clientes.
Sí.
Entonces la tendencia, una de las tendencias que hay es ser un poco más honestos y pues mostrar la verdadera naturaleza de los productos que se están consumiendo, lo que considero que es altamente favorable para las personas. Saber que las frutas, de forma natural, pues tienen manchas, no vienen todas con el mismo tamaño, ese tipo de cosas. Y tendencias respecto a lo tecnológico, bueno, yo diría que hay dos fundamentales. La primera es el Internet de las cosas, o lo que conocemos como el Internet de las cosas, y es que podemos estar generando información a partir de... Los mismos objetos generan información. Entonces sé que hay una empresa en Europa con sus empaques de champú que a partir de pues, sensores indican en qué momento el producto se va a acabar y él mismo se encarga de hacer el pedido. ¿Sí? Como que el champú ya se está acabando, de pronto uno no cae en cuenta y como para que cuando se va a duchar no esté...
No hay que rendirlo con agua.
Algo así, para que no le toque a uno empezar a rendirlo con agua. Él mismo se comunica. Claro, sí. hay una interfaz, hay un mecanismo en el servicio, pero se puede asignarle algunas funciones ya del proceso de recompra de los empaques. Y en tendencias también el uso de realidad aumentada para dos propósitos principales. Uno, la gráfica. De pronto la gráfica estática que representa una etiqueta resulta insuficiente o resulta tal vez poco efectiva en términos de la competencia que existe en un anaquel. Y la realidad aumentada permite, bueno, contar algunas historias. Hay algunas marcas de trago especialmente que tienen unos storytellings más elaborados. La realidad aumentada permite como hacer el trabajo gráfico de una forma muchísimo más enriquecedora, digamos, uh-huh. con más detalle. Y en términos del uso de inteligencias artificiales, también para procesos de impresión, ¿sí? Uh-huh. Como para optimizar el consumo de tintas, para optimizar el consumo de los sustratos mismos en los que se están imprimiendo, poder medir los tiempos de conservación que tienen algunos alimentos especialmente, que representan como el 40% de las cosas que se empacan en el mundo, son 40% de alimentos. Uh-huh. Entonces, esas mediciones permiten hacer una trazabilidad muchísimo más efectiva para las empresas, ¿no? Uh-huh. Y, asimismo, algunas instrucciones de uso, ¿no? Hay algunos productos que requieren instrucciones mucho más amplias, pues con realidad aumentada y con algunos servicios postventa a partir de inteligencias artificiales se están logrando.
Y en cuanto a materiales, ¿qué tendencias se utilizan? Digamos, el uso de cartones o de plásticos.
Bueno, hay algunos por excelencia, ¿no? Los papeles, los sustratos flexibles siguen estando ahí. Los polímeros siguen teniendo un espacio muy importante. O sea, son casi que constituyen la mitad de los materiales que se hacen, con los cuales se hacen empaques en el mundo. Son derivados del petróleo, son polietilenos, poliestirenos, y esto hace a la larga que un poco el mitigarlos con los efectos adversos que tienen en la naturaleza sea una batalla constante, ¿no? Hay algunos biopolímeros que existen, que en Colombia afortunadamente ya se están trabajando de una forma ardua, pero la dificultad está en el costo. Estos sí. materiales son muchísimo más costosos. Las tintas requieren también características que para el productor nacional o por lo menos para los emprendedores, las marcas nacionales, pues al representar un costo más elevado, pues muchas veces se decantan por polímeros tradicionales.
En formas y tendencias, la música.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
La canción Pedro Navaja de Rubén Blades y Willy Colón, lanzada en 1978, tiene una relación histórica e interesante con el diseño gráfico y las formas con las que la música popular puede influir en la creación visual. Pedro Navaja es una canción narrativa que cuenta la historia de un delincuente callejero y su fatal destino. Esta canción ganó popularidad en un momento en el que Nueva York estaba experimentando un auge en el diseño gráfico y en el arte urbano, especialmente en los barrios latinos. murales, grafitis y carteles artísticos formaban parte de esa expresión cultural y visual de la comunidad. La historia de Pedro Navaja se convirtió en una fuente de inspiración para muchos artistas visuales que vieron en esta narrativa de la canción una oportunidad de representar elementos de la vida urbana y los desafíos sociales en sus obras. Los murales y los carteles que representaban a Pedro Navaja y su historia se convirtieron en una forma de expresión que conecta la música con el arte visual callejero, que dejó una huella histórica en la relación entre la música salsa y el diseño gráfico de ese momento.
Por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Profe, con esta creciente influencia de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, ¿cómo está funcionando el diseño de empaques para brindar esa experiencia de la que tú hablabas inicialmente, una experiencia atractiva para que llame la atención de las personas?
Bueno, los empaques naturalmente han venido cambiando en función del cambio en las condiciones del punto de venta, ¿no?
Sí.
Se espera que los supermercados como los conocemos con el tiempo cada vez sean más pequeños, ¿no? Porque muchas de las compras se hacen a través de plataformas digitales. Curiosamente, los empaques que se diseñan para puntos de venta físicos son los mismos que se presentan en plataformas digitales. Y pues cuando uno ve el empaque como un evento de comunicación, al cambiar el medio debería cambiar el mensaje, es decir, no debería ser la misma gráfica por lo menos, o por lo menos la misma estética que tiene un empaque en una góndola versus la que tiene en una aplicación, en una página web. Después de pandemia, pues todo esto se acrementa, ¿no? Se aumenta significativamente el consumo de productos a través de plataformas digitales, lo que implica procesos de embalaje más complejos, ¿no? Uh-huh. Porque ya las unidades de embalaje, las SKUs, son más pequeñas. Ya las personas no requieren un embalaje para ir a un almacén donde se pueden estar transportando 100 unidades, dos docenas, al mayoreo, digamos. Ya van directamente a la casa, pero también requiere un proceso de embalaje, ¿cierto? La protección, si es un producto importado, pues requiere embalajes casi que unitarios.
Sí.
Cosa que no ocurría antes. Antes era un embalaje por unas unidades de empaque o de envases más amplias. Entonces, claro, ahí el uso de herramientas digitales puede mejorar el conocimiento de las personas sobre los productos que consumen, pero también inherentemente trae una mayor cantidad de material para que se pueda para que pueda llegar a la casa de las personas de una forma efectiva. De hecho, esa es la función del empaque. Uh-huh. De las principales es el proteger la materia empacada. Entonces, a mayor cantidad de estrés unitario, pues las unidades de embalaje tienden a ser más complejas. Okay. Ergo, más material.
Ok. Y en esa construcción de la parte del diseño, ¿hay algunas tendencias culturales? Ahorita hablamos de los empaques y las culturas, digamos, en reembase o en utilización de los empaques para otra cosa. Pero, digamos, ¿hay alguna tendencia cultural que se tenga que manejar para la construcción de un empaque? ¿O si yo creo un empaque, tengo que pensar que tiene que funcionar en todo el mundo?
No. El asumir que el empaque va a funcionar bien para todos los contextos puede ocurrir con algunas marcas muy en específico que tienen un alcance global gigante, ¿no? Digamos. Que es lo mismo consumir ese producto, esta bebida gaseosa en Vietnam que aquí en Bogotá. Entonces, en ese sentido, algunas marcas sí se pueden dar el lujo, pero parte de la experiencia y el entender a las personas como personas,
sí,
hace que requieran un mayor entendimiento sobre cuáles son sus condiciones culturales y poder afinar, así sea pequeños cambios, ¿no? Lo que ocurre en Centroamérica con una bebida gaseosa que la envasan en bolsas, cosas que, por ejemplo, para aquí sería pues impensado. La marca lo entendió y ahora ellos también le entregan a los vendedores de sus gaseosas bolsitas contramarcadas, cosa okay. que aquí seguramente no va a ocurrir. Entonces, uh-huh. naturalmente va a cambiar. Si cambia también el receptor de los mensajes, tiene que cambiar en algún modo la configuración del mensaje.
Ok. En esa evolución que hay, lo que acabas de decir, porque sí es particular, me causa curiosidad con lo de la gaseosa en botella, en bolsa, ¿cómo visualizas ese futuro de los empaques en cuanto a estilos, a funciones, a enfoques que se le dan a los empaques?
Bueno, existía una preocupación que creo que favorablemente va a verse disminuida, y es algo que los que hemos trabajado en retail conocemos como la mancha de marca, ¿no? Que uh-huh. es la presencia en color y en forma que tiene una marca dentro de una góndola. Hacía que el esfuerzo por llamar la atención en un punto de venta o por captar el interés de los usuarios fuera un evento más administrativo que de diseño. Era una decisión comercial decir, vamos a ubicar aquí esta marca que es la que más utilidad nos representa o la que nos está pagando para que la exhibamos más. Pero de ahí hacia atrás, las prácticas que existían, pues no. El comportamiento de los usuarios al cambiar, al tratar de conocer mejor los productos que consumen, pues le transfieren exigencias a las marcas para que se preocupen por las necesidades coyunturales que tengan. Digamos, si el problema es ambiental, pues seguramente las marcas que tienen incidencia en poblaciones preocupadas por este tipo de elementos se ven obligadas a innovar en ese aspecto, cosa que no podemos asegurar que ocurra en todos los contextos, ¿no? Uh-huh. Cada contexto tiene sus particularidades y por ahí va. En gran medida me parece que está bien que los usuarios sean los que ya estemos exigiéndole a las marcas ciertos comportamientos en sus prácticas, ¿no?
Profe, ¿hay algún empaque o algunos empaques que nos des de ejemplos que dentro de ese proceso de investigación y todo hayas visto en alguna parte del mundo que te haya marcado, que tú digas qué buen empaque porque cumple con esto, porque aparte es muy creativo, por alguna razón?
Hay una marca, bueno, no voy a mencionar marca, es una marca alemana que vende productos de frutas y verduras principalmente, uh-huh. productos alimenticios sin procesar. Y ellos han articulado su modelo de negocio con el desarrollo de sus empaques de una forma muy interesante. Ellos ofrecen por medios digitales unas recomendaciones nutricionales. Entonces, por ejemplo, uno lo que hace es cargar sus diagnósticos médicos en términos de nutrición a la página y la página le hace una recomendación nutricional. Entonces, ellos le configuran a uno un menú. Okay. Entonces, si uno tiene, no sé, digamos, problemas de hipertensión, de diabetes, ingresa esa información, ellos le dicen, venga, los nutricionistas que tenemos recomendarían una dieta de este tipo y les hace llegar a la casa una selección de productos muy particular para las necesidades nutricionales que tienen. Y el empaque se adapta a los ciclos de consumo. Entonces, por ejemplo, llega... este es el menú para el lunes, llega okay. en el empaque llega la receta de cómo deben preparar, porque pues bueno, puede ser que les llegue alguna verdura, alguna fruta que de pronto no conozcan cuál es la porción, la sí. preparación. El empaque tiene esa carga, que es ellos mismos les presentan a partir del empaque la preparación, los ciclos de consumo y hacen algunas sugerencias. Entonces ya se vuelve como un transmisor de la asesoría que presta la empresa desde su plataforma digital a la hora de consumir y preparar los alimentos ahí en la cocina, digamos. Sí.
Porque ahorita que estabas hablando de eso, me hiciste acordar, no sé, digamos, en medio de esta época en la que, digamos, ha avanzado tanto la tecnología, me causa curiosidad algunas marcas que yo vi en un supermercado que lo que hacen es quitar como los empaques naturales de las frutas, de los productos, y lo que hacen es pelarlos y meterlos en un plástico.
Sí.
Sí, o sea, ¿por qué pasa eso? Porque pues obviamente cambia el tema de mantenimiento, o sea, se dañan más rápido o de ahí tendrían que meterle más químicos para mantenerlos, ¿o qué pasa ahí?
Ahí ocurre un fenómeno y es el cómo la dinámica misma del tiempo apto para el consumo de un producto afecta la presentación del mismo. Entonces, A mí en lo personal me parece que es un despropósito,
claro,
gigante.
Terrible.
Sí, como fritar un huevo y empacarlo para que la gente compre un huevo frito sí. y luego cocinar, calentarlo en un microondas. Uh-huh. Es un despropósito ambiental, moral, o sea, ahí entra
sí,
de
claro.
todo. Pero funciona en la medida que la representación de los precios es evidente para los consumidores. Es muy común que las personas cuando vamos a mercar tengamos un celular en la mano mirando los precios de otros almacenes.
Sí.
¿Cierto? Entonces, ese comportamiento de los usuarios ha hecho que los productores, los distribuidores de alimentos, tengan que cualquier producto que hayan empacado, que hayan producido a la hora del punto de venta, estirar un poco los tiempos de duración de ese producto. Y pues la naturaleza no tiene fechas de caducidad tan amplias como le sí. sirve al negocio, ¿no? Entonces lo que ellos hacen un poco es estirar ese tiempo de consumo para que el producto pueda salir, para que no tengan una cantidad de producto que no roto, que tocó desechar, porque al final pues traduce en dinero. Entonces el interés de ese tipo de atrocidades está por la característica misma del negocio. Sí. Considerando también que los alimentos son los que para los supermercados menos índice de ganancia les dejan versus electrodomésticos, ropa, tal.
Entonces. Profe, estamos hablando de esa evolución y cómo cambian los empaques, pero digamos que hay un par de ejemplos que se pueden dar de marcas comerciales muy conocidas que llevan toda la vida con el mismo empaque, la misma botella de la gaseosa negra, el mismo tarro de café, digamos. ¿Qué debe hacer esa marca para trascender o simplemente es capricho?
Pues yo pensaría que habría que revisar con detalle los indicadores de ellos, ¿no? Uh-huh. Saber si algo ocurrió en el mercado, que llegó una competencia de pronto y les empezó a quitar parte de sus clientes atraídos. Pero normalmente las marcas tienden a pensar que si algo me funciona y ya invertí en diseño una vez y estamos bien en términos económicos, numéricos, pues bueno, solo innovemos o solo preocupémonos por hacer cambios hasta la siguiente crisis, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco como la mentalidad en general, no digo que todos, ¿no? Pero es mucho de lo que ocurre. Y también es cierto que hay un valor emocional sobre los productos, ¿no? Los colombianos tendemos a apropiar muchas marcas como nuestras, ¿no? Entonces, algunas de ponqués, de bebidas, de mermeladas. Entonces, como que existe también esa concepción de tradición sobre los empaques, que hace que de pronto para algunos no sea necesario. Entonces, hasta que llegue más o menos la crisis, tal vez, algunos empaques van a tender a evolucionar, los otros ya tienen su clientela, sus usuarios ahí atraídos, ¿no?
Formas y tendencias.
Profe, ahí digamos que cuando nosotros hablamos de empaques y etiquetas. ¿Hay algún momento, no sé, se me ocurre, donde las marcas llegaran a tener esa crisis que tú acabaste de decir y simplemente los empaques se convierten en algo genérico y lo que varía sea la etiqueta?
Ocurre con varios productos, ¿no? No solo por la crisis, sino por el costo también, digamos, uh-huh. porque dicen, bueno, no es necesario hacer una inversión mayor y se logra. No solo la crisis lo mueve, claramente, pero, digamos, el arraigo cultural que hay con ciertos materiales ocurre. La legislación también los puede hacer migrar, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay productos, Colombia en esto, digamos, no está mal en legislación sobre el tema de empacado y etiquetado. Y en algunos momentos donde aparecen nuevas regulaciones, pues las marcas se ven obligadas a hacer modificaciones sustanciales sobre sus productos, ¿no? En ese sentido pensaría que está un poco mitigado por entre la crisis, la legislación, las condiciones ambientales y en algunos casos convenios comerciales, ¿no? Que exista alguna crisis de algún material, ¿vale? Que un convenio entre naciones impida que lleguen ciertos suministros o que se suban mucho los costos y que sea más rentable migrar a otros materiales, a otras formas de etiquetar, pues va a ocurrir.
Ok. Profe, y finalmente, desde esa perspectiva y tu conocimiento amplio de los empaques, ¿cómo quisieras tú que fuera el futuro de los empaques?
¿Cómo quisiera yo que fuera? Pero desde mi perspectiva, sí. Como muy personal.
Sí.
Pues yo siento que el sobreestimular a las personas trae una carga negativa, es decir, que cuando lleguen a un punto de venta tengan tantos colores, tantas formas, tantas opciones, hace que el conocimiento de los productos que se están consumiendo se pierda un poco por la emoción lujuriosa de la excitación del momento enfrente de la góndola, ¿no? Uh-huh. Como un poco aludiendo al principio de lo que hacían las manchas de marca.
Sí.
Pienso que desde mi punto de vista, hacia donde deberían apuntar los empaques es a dar a conocer de una mejor manera el origen de los productos, ¿no? Hay muchos productos que tienen compliques éticos gigantes. Uh-huh. La moda rápida, por ejemplo, tiene conflictos gigantes en términos de la manufactura en países, sí, del sur de Asia. Y muchas veces los empaques como que se dedican únicamente al goce estético, ¿no? Uh-huh. También consideraría que hay una responsabilidad de que podamos entender a qué es lo que estamos comprando, ¿no?
Sí.
Pienso que eso sería como un futuro más ideal desde mi punto de vista en el punto de venta, ¿no? Hay muchos productos que conocemos directamente en la góndola, pero pues podemos no saber qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa a veces por ahí en Transmilenio, que llegan personas con galletas de países, sí, que no conocemos, pero no sabemos en el fondo qué es lo que está pasando allá detrás, ¿no?
Sí.
Y también me parece que el país en este sentido va como en un rumbo acertado, y es el tema del etiquetado que ha aparecido últimamente a partir, uh-huh, de la legislación. Los sellos de exceso en azúcares, exceso de sodio, permiten un consumo más responsable de las personas, no solo con el entorno, sino con el cuerpo mismo, uh-huh, para saber qué es, ¿no? Seguramente a muchos nos ha pasado que hay productos que consumíamos, al verle 4 sellos ya uno como que lo piensa, ¿no?
Sí.
Entonces creo que ese consumo responsable es hacia donde deberían apuntar los empaques. Ahora, ¿qué ocurra? Pues esperemos que sí.
Pues, profe, queríamos agradecerte por haber aceptado esta invitación el día de hoy a esta nueva emisión de Formas y Tendencias. Esa experiencia, ese conocimiento, no solamente de la parte de la docencia, sino también de la experiencia en el sector real, pues nos lleva a una perspectiva diferente y de conocer este tema que es tan importante, los empaques, y que digamos que no está creciendo, sino que ha evolucionado de una manera impresionante, y que es una de las disciplinas que se trabajan aquí en la tecnología en comunicación gráfica. Profe, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Formas y Tendencias.
A ti, profe, muchísimas gracias por la invitación y por compartir ese espacio.
Esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa.
Con gusto.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 AM, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cámara, el que no corre vuela.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios,
como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón.
La vida te da.
En la ciudad de Nueva York, 2 personas fueron encontradas muertas esta madrugada. Los cuerpos sin vida de Pedro Barrios.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.